¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos a la desinformadera de Arroba FM. Ya es viernes, señoras y señores. Y pues la Navidad lo sabe. O sea, eso es, o sea, las fiestas decembrinas, ya la gente reuniéndose. Hay posadas empresariales por todos lados. O sea, un ambiente totalmente, pues digamos, de jolgorio, de alegoría, ¿no? Así está esto. Y bueno, déjenme saludar a la licenciada Los Reyes, que va llegando en este momento a la cabina. Los Reyes, ¿cómo estás?
Ahí estoy, ya.
Es que se anda yendo a transmitir lejos, por eso. Al Polo Norte.
Al Polo Norte.
Pablito Ibarra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, señor Luis Ángel, Gasparín.
Hola, ya estoy en modo de muñeco de nieve.
Estás en modo muñeco de nieve. Sí, ya, pues ya sí. Me di cuenta de por qué.
Exacto, muy blanco. Sí. Muy blanco, muy blanco.
¿Dónde es la posada hoy, Pablo Ibarra?
No, te he dicho, no hay posadas. Costa Rica, mucha gente decidió cancelar sus posadas.
Es cierto, no hay nada, no hay nada, sí. Por la situación, claro.
Y claro, la situación.
Pero bueno, todo lo que pasa. Saludemos vía radio a toda la gente que se conecta a través de Arroba FM. Qué bonito que prendan el radio y digan, ay, mira, ¿quiénes son estos? Dicen puras tonterías, pero los voy a oír. Aquí quédense. Vamos a escuchar a estos.
Esta tripleta de
conductores. Ahí está. Saludamos a toda la gente en distintas ciudades del país, ¿no? Ahí estamos. Ya saben ustedes dónde y cómo llega la señal vía radio a través de las frecuencias de Arroba FM. Los Reyes. Ajá, no, ¿quieres decirles? Órale, dale.
Sí, vamos a saludar a Celaya, a Durango, a Guadalajara, a León, a Piedras Negras, obviamente Poza Rica y Papantla y toda la región, Reynosa, a Tampico y a Tepic.
Bueno, ahí está. Piedras Negras ya quedó, sí, ya está todo. Todos están ahí. Los Reyes, cuéntanos cosas navideñas porque te ves así muy frozen.
Me veo muy frozen. Pues no, o sea, cosas navideñas cara. Solamente estar viendo. Ah, bueno, eso sí, obviamente. Pero, pues no, ayer les estaba diciendo de estas películas navideñas que pueden estar viendo. Ayer ya se estrenó Emily en París. Ya empieza esta temporada, nueva temporada, que no se dice que sea la última, probablemente habrá otra, pero la próxima semana es los primeros episodios de la última temporada de Stranger Things, y para el 31 el último que se dice dura 2 horas y unos cuantos minutos, o sea, ya el último, para el 31 de diciembre, que es pues sí, ya final, porque todavía se dice que va a haber un spin-off en libro donde la hermana del protagonista pues es parte de este libro, y quién sabe si después la historia la vayan a desarrollar para hacer la serie, o la vayan a hacer así como miniserie, o la vayan a hacer película. Pero en libro sí va a haber un spin-off de Nancy, que es la que lleva esta batuta.
O sea, para los que fuimos al Cebetis, spin-off es cuando haces otra película de otra película.
Ajá, exactamente. Es. Pero aquí lo que van a hacer es libro. O sea, al final nada más es como la historia, el libro, nada más. Eso es lo único que se ha confirmado hasta el momento.
Ok, está bien.
De Stranger Things. Sí, para todos aquellos que son pues los fanáticos.
Y que les gusta leer además, porque hay fanáticos que no les gusta leer.
Te iba a decir, también. Está bien para que motiven a todos esos chamacos a empezar a leer, pero de repente me di cuenta de que, como dices, Stranger Things ya se estrenó hace 10 años y todos esos fanáticos ya están en sus 30 y tantos, 40.
Sí, pero igual y hay gente que sí lee, o sea, yo sí conozco gente que trae el libro así, los lentes, el libro así, para leer lo más que pueden en donde sea, en el metro, transporte público, que es lo mismo, o en algún sala de espera, o en su casa, o sea, gente también. Lee, o sea, hay gente que lee, sí, no que lee, que lee.
Sí, aunque sea lo que viene en la parte de atrás del, no, de hecho ya no trae nada interesante, la parte de atrás de la caja del cereal, antes traía cosas interesantes, ¿verdad?
¿Ya no trae nada?
Ya no trae nada, no, solamente traen información del cereal y ya, párale, antes traían cosas chidas.
Sí, actividades.
Y me refiero de antes de no sé, todavía en los 2000, creo, no sé.
Actividades recreativas y lúdicas para los niños.
Exactamente. O para algunas cositas informativas, no sé.
Para que los niños estuvieran viendo la caja y come y come y come. Ahora no necesitan la caja porque está está TikTok, el teléfono. Y están come y come viendo el teléfono. O sea, es el cambio.
¿Verdad, preciosa?
Es el cambio, así es. Así es, preciosos.
Mi pequeña, aquí está.
Preciosa. Sí, así pasa, así pasa. Pero bueno, ni modo, o sea, es la nueva generación, son los nuevos tiempos. No podemos cambiar. Por cierto, TikTok ya se queda en Estados Unidos, señoras y señores. O sea, se armó la calabaza. Esa es buena noticia, la verdad. Porque se andaba yendo TikTok de Estados Unidos y eso iba a generarle pues muchísima complicación a la app, ¿no? Entonces, pues qué bueno que TikTok ya fue adquirido por empresas estadounidenses y se va a quedar en Estados Unidos. ¿O qué opinan ustedes?
Pues está bien, va a ser un brazo precisamente. O sea, simplemente los derechos los sigue teniendo China.
Se separa de ByteDance.
No se separa completamente de ByteDance porque sigue teniendo el nombre.
Ok. Está bien.
Es como una filial, por así decirlo.
Sí, Oracle será quien la adquiera.
O sea, van a utilizar precisamente los servidores de Oracle, no van a utilizar los servidores chinos, que ese fue el principal problema desde un principio, cuando Donald Trump dijo, no, esta aplicación es comunista y nos están espiando, y bla, bla, bla. Sí, porque estaban utilizando los servidores chinos para hacer funcionar la aplicación. Y sí, había algo.
Y no solo es Oracle, es Silver Lake y Silver Lake Management y MGX. Esto es a partir de enero de 2026. Y ya, vamos a ver cómo funciona. Pero sí, va a dejar de ser ByteDance en Estados Unidos para tener otro nombre. Eso es importante decirlo. No pongas esa cara a los Reyes. Yo sé que tú estabas a favor de China, pero ni modo.
No.
Ya no vas a hacer tus bailecitos.
Hace bailecitos en TikTok. A ver cómo la seguimos.
Yo no hago bailecitos en TikTok.
Así es.
Pero, ¿cómo estás en TikTok?
Así. ¿Cómo estoy?
Todos
como
hacemos bailecitos en TikTok allá por el 2019.
Ah, sí. Arroba a los Reyes Locutora. Así estoy. No me lo sé.
Ok. Arroba a los Reyes Locutora. Está bien.
Exactamente. Así.
Está bien. ¿Tú cómo estás? Arroba Pablo Ibarra Petrolero.
No recuerdo cómo estoy.
Está bien, yo estoy como arroba.
No sabemos nuestro usuario.
No, yo sí me lo sé, arroba Luis Ángel Marín, guión bajo. Ahí estoy. En TikTok.
Es muy fácil.
Está fácil.
Probablemente sea este mismo.
No.
Probablemente sea este mismo.
El mío no todos son iguales porque en Instagram es guión bajo. En X no, es arroba Luis Ángel Marín. Pero en Instagram y en TikTok sí es arroba Luis Ángel Marín guión bajo. Estaré cazando que se descuide el güey que tiene el Luis Ángel Marín. No creo, porque tiene años con eso y seguramente no lo va a soltar.
¿Te acuerdas?
No, o sea, lo que pasa es que cuando abrieron Instagram, yo no tenía iPhone. Tenía ¿cómo se llama el otro? El BlackBerry. Entonces no podía abrir. Creo que, o sea, hubiera sido fácil pedirle a alguien un teléfono y abrir la cuenta, pero será dejarle mi cuenta ahí, ¿no? Pero bueno, no importa ya, o sea, no urge. No es nada importante ni urgente. Ahí como sea. Total, ni subo cosas. Bueno, historias de repente. Y ya.
Ahí va.
Pero bueno. Pablo Ibarra, ¿qué has ido a tiendas últimamente en la ciudad, en la aldea?
Sí, me he estado dando mis vueltas gracias a mi hija.
¿Qué se está llevando la gente?
¿Qué se está llevando la gente?
O sea, en tiendas departamentales.
A veces es una mala experiencia porque no funcionan los baños en ninguna.
No, güey, deja de decir cosas. O sea, ya en serio, ¿qué están llevando?
Honestamente, he estado viendo que se llevan electrónicos, más que nada, pantallas. Todo el mundo está cargando con una pantalla. Yo no sé de dónde sacan para comprar pantallas tan grandes o en dónde rayos meten una pantalla de 70 pulgadas. Pero bueno, sí,
pues en la sala.
Pantallas, teléfonos. Y es lo que más que he estado viendo, colchones.
Colchones, ok. Llama la atención algo muy importante, o sea, la generación X y algunos millennial son los que compran las pantallas. Los centennials no les interesa tener una pantalla gigante. En su computadora ven ahí todo. No necesitan una pantalla en su casa. En el teléfono, claro. O sea, en el teléfono ven películas, o en su iPad, o en su tablet, o en su computadora, en su portátil, ¿no? O sea, la gente que está comprando pantallas somos, o sea, digo, yo no estoy comprando una pantalla, estoy apantallado con los precios más bien, pero la gente que está comprando pantallas sí es gente mayor, voy a entrecomillar, mayor, tipo Pablo Ibarra.
Sí, de hecho, acabo de comprar una hace un mes.
Se te dañó con la lluvia la otra, ¿no?
Sí.
¿Y de cuántas pulgadas la compraste?
Desgraciadamente, solamente en ese mueble cabe una de 45 pulgadas.
¿Y no era más fácil comprar otro mueble?
No, tendrías que ver la construcción de mi casa y entenderías que ese mueble
es
parte de la estructura.
Está bien, pues sí.
Es complicado.
O sea, la pantalla es de las cosas que ahora el hombre presume de tenerla más grande. En su casa. Okay. Tal cual. Tal cual. Sí, o sea, no, me acabo de comprar una pantalla de 80 pulgadas. Y llega la pantalla gigante de 80 pulgadas. Y sí se ve espectacular. O sea, cómo puedes ver los partidos, cómo puedes ver los canales de televisión abierta. Gracias. Los videojuegos. No, los videojuegos se ven brutales. No, sí. ¿Tú juegas videojuegos en pantalla a los Reyes o en qué?
No, en consolita, ya les he dicho que lo que más utilizo es el 3DS, ese es el que más.
Ah, el 3DS, muy actualizado, muy actualizado.
Les sigo dando, es que es a mí me fascina, la verdad, me encanta.
El 3DS, sí, yo tengo ahí un...
¿Qué año salió el 3DS?
En el 2010, 2008, yo tengo un Intelipón. A los Reyes. Tú no sabes lo que es un Intelipón. Ese es más viejo todavía que tú.
Es que se viene en qué año salió el 3DS.
¿En qué año
2011.
Salió el 3DS? 2011. Ah, mira, 2011. Y era Bluetooth y se conectaba con otros jugadores y era wow.
Ajá.
Era una chulada. O sea, mucha tecnología, ¿no?
Por cierto, mucha tecnología para esa época.
Y no sé dónde acabó ese aparato.
Lo has de haber vendido en algún lugar, en algún momento.
Me encanta porque sigue funcionando muy bien, el cargador maravilloso, lo tengo muy bien cuidadito, conservado todavía, incluso el efecto del 3D sigue funcionando, o sea, lo he mantenido. Oye, muy
bien. ¿Y qué juegos hay? ¿Zelda?
Claro, Zelda, Mario, todos los de Mario, o sea, sí hay muchos.
3DS es de Nintendo, hay que decirlo.
Es de Nintendo 3DS, exacto.
¿Y por qué no le pides a tus tíos los Reyes una nueva Nintendo Switch?
No, tengo un Switch, tengo un Wii. Creo que no me acuerdo qué otro.
Está bien, pues no, entonces.
Pero ahí están, coleccionas consolas. Sí.
Está bien.
Xbox también, hay un Xbox.
Un 360, el 360 funcionando con su Kinect y todo el rollo, y esa cosa salió en 2005 y funciona perfecto, ¿eh?
Con el Kinect. Eso quiere decir que sabemos conservar las cosas, ese tipo de
cosas. Y son muy retro.
Claro.
Sí. Son muy retro ustedes.
Son muy retro.
Yo tengo de adorno ahí un Xbox y un Xbox 360. De adorno. O sea, ahí donde está el Xbox nuevo está al ladito, en una repisita, los dos Xbox viejitos, de adorno, nadie los usa, ya, o sea, siquiera se conectan y ya, pero son bonitos, así como una reliquia.
Sí, es curioso verlos por ahí en un estante o así, en tu casa, en todas las consolas, se ve bien.
Como casa de geek.
Casa de geek, exactamente.
Casa de geek, que tiene todos sus Funkos.
Pero ya los Funkos ya pasaron completamente de moda, ¿eh? Ya,
no,
es más,
no.
La compañía ya tronó.
Pero sí hay gente que lo sigue coleccionando porque son, una colección.
Sí, Es una colección. No vale nada.
Yo tengo uno autografiado por el fundador de Funko.
Sí,
en una, ¿cómo se llama? En una convención de esta convención que se hace aquí en México. Ya se me olvidó el nombre. Ahí me compré uno y este güey te lo firmaba y te daba tu certificado.
¿CCXP?
CCXP, tal cual, ajá, ahí. Ahí. Y ya viene, por cierto, la nueva CCXP. El otro año. A los Reyes, esto es algo que no te sabes, Pablo Ibarra. La CCXP abrió la invitación para que todos los cosplayers vayan a disfrazarse ahí.
Ahí te hablan.
No me he inscrito.
Pues, ¿qué esperas? No se dice disfrazarse, se dice cosplayar, ¿o cómo se dice?
Cosplayar, exactamente, es un cosplayar.
Así se dice.
Hace unos días fue el día del otaku, si no mal recuerdo. Sí, el lunes.
Felicidades.
¿Qué hicieron? ¿Repartieron desodorante?
¿Te acuerdas que el lunes a los Reyes andaba down, así andaba tirada en el piso?
Ajá.
O sea, que hablaba y así, hola, sí, aquí estoy. Era porque era día del otaku, güey.
Y nadie me había felicitado.
No, era la actitud de otaku que hay que tener ese día.
Esa es la confusión, ¿sabes? Lo mismo que acaba de decir Pablo Ibarra, lo que tú estás diciendo. Hay algunos que confunden que el otaku no se baña o es casi emo. Y no, o sea, en realidad el otaku es como... Porque el término se utilizó, o sea, el que lo hizo fue porque estaba haciendo una reseña de los manga. Entonces, de ahí salió como el término otaku y de ahí para el real. O sea, pero no tiene nada que ver que no se bañen, ni que sean deprimidos, ni que sean tipo emo, ni nada de eso. O sea,
lo que me está diciendo Gemini. El término cosplay proviene de la contracción de dos palabras en inglés. Costume, disfraz, y play. Juego o interpretación, o sea, cosplay, si es un juguemos a disfrazarnos a los Reyes, eso significa.
Exactamente. Sí, agarras el personaje, lo representas de un manga, de un videojuego, de todo lo que tenga que ver con anime.
Tu marido te va a esperar afuera, estoy seguro.
No creo que ni siquiera me quiera acompañar.
No, pues, la buen güencha.
Sí,
imagínate.
Neta.
Ni modo. No, quién sabe, a lo mejor y sí le llama la atención, ¿por qué no?
A lo mejor
voy a buscar los dos. De Videl, de Dragon Ball. ¿Y qué otro? Pues obviamente el de Zelda, no puede faltar.
Sí, pues está bien, ahí está.
Espero encontrarlo en algún momento.
Encuéntralos pronto, la verdad. Pero bueno, ojalá te inscribas y podamos ir todos. No ir a verte, pero sí que nos
mandó. Pero échame porras.
Videos. Axel Díaz iba a estar, ese será nuestro representante.
Ándale.
Ah, mira, aquí hay varios saludos, déjeme ver qué dice el público. Es Daniel Jauregui, y luego Damas.
Por lo de Frozen.
Sí. Alejandro Ramírez dice, hola, y luego dice TS3, guión bajo Blogs World, dice Damas 2, yo, ok, está bien, muy bien, está bien, ahí están los mensajitos, que llegan a través de YouTube, la verdad, aquí pueden ustedes ver eso, llegan a través de YouTube, si quieren pueden ustedes escribir en el canal de YouTube de @FM, ahí está el streaming en vivo de este programón, ahí está. A los Reyes, ¿qué más tenemos el día de hoy?
Oigan, pues algo que está cambiando mucho pues el rumbo del deporte es el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, y ahora le está pegando a la Serie del Caribe para el próximo año. Se iba a llevar a cabo justo en Venezuela, pero ahora va a ser en Guadalajara, Jalisco. Ya está confirmado oficialmente que esta será la nueva sede, porque va a estar... Obviamente México, Puerto Rico y República Dominicana, estos equipos que van a estar jugando la Serie del Caribe, y obviamente pues no van a viajar a Venezuela, y es justamente por todo este conflicto que está sucediendo. El cambio, pues ya tomó ahí algunas réplicas, ya empezaron algunos a quejarse porque pues, obviamente querían que esta serie se llevara en Venezuela. Hay mucha suspensión de los vuelos internacionales, las operaciones que ya se tenían listo con las aerolíneas, entonces pues obviamente todo esto empieza a afectar. El torneo va a ser del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco y pues como les digo, va a estar República Dominicana, Puerto Rico, Panamá también va a estar y dos equipos de México, que serán los finalistas de la Liga Mexicana. Y pues ya empiezan a estar los boletos, pero sí, todo este conflicto empieza a afectar y quién sabe qué más vaya a ocasionar todo esto entre Venezuela y Estados Unidos.
A ver, pero ¿Venezuela no viene a jugar o cómo?
No, Venezuela no. Venezuela era la sede de esta...
Ah, no jugaba.
No, era la sede del Caribe solamente, ajá. Pero pues ya nada más, era eso, lo único que se llevaba con Venezuela. También, si Venezuela hubiera sido como parte de esta serie del Caribe, pues seguramente también empezara a mover todo, pero como también no influye eso, pues ya se empieza a hacer, y lo bueno es que va a ser en México y va a ser en Guadalajara y con los Charros de Jalisco, que también pues tienen demasiada afición, y además el estadio Panamericano es muy bonito, es muy grande, padrísimo. Sí, claro, sí, sí. Exactamente, entonces pues una semana viendo la serie del Caribe en febrero para estar muy al pendiente y ya los boletos están disponibles, ya es que ahorita como ya viene, ya tienen todos el aguinaldo y también parte de su quincena, es momento de que empiezan a soltar boletos por doquier, de lo que sea, es el momento para que la gente empiece a gastar.
Chido, toda la gente de Guadalajara. Está bien. Ajá.
Va a llevar chido.
Sí, chido. Está bien, sí. Es preferible comer tortas ahogadas que arepas, la verdad.
Totalmente, así que todos los que nos están escuchando en Guadalajara.
Tallas, tortas ahogadas,
Sí.
A prepararse.
Tejuinos. Oye, se me antojó un tejuino.
La birria, o tejuino, brutal, delicioso. La jericaya es como decías, uy. Todo eso es delicioso.
¿Qué es la jericaya? Explíquenmelo.
Como un flanecito.
Como un flanecito, pero tostadito de arriba, quemadito.
Ajá. Ah, ok. Ok.
Es una forma de vender el flan. Muy bueno, la verdad. Y las tortas ahogadas, pues ya sabes qué es, ¿no?
Sí, en algún momento las probé y me van a funar en Guadalajara seguramente, pero lo siento.
No, me gusta. No. Ay, despídete. Gracias a los Reyes por participar en la desinformadera. De arroba FM, díganle lo que quieran. No, la verdad.
No, pero no voy a fingir.
Alguien de Guadalajara que nos recomiende las mejores tortas ahogadas, estaría chido.
Probablemente no probé unas buenas tortas ahogadas. Puede ser que sea el
¿Puro fuiste por ahí a algún lugar, no sé, a La Chata?
No, tenía antes un jefe justo de Guadalajara que en algún momento hizo tortas ahogadas aquí en México y...
Ah, no, pues ni sabe.
Probablemente sea eso y ya de ahí pues no me quedaban ganas de probar otra.
La base de la buena torta ahogada precisamente es ese virote,
el virote, claro.
De bolillo, que es un poquito más duro y más salado que el bolillo normal. Entonces, mucha gente fuera de Guadalajara hace las tortas ahogadas con bolillo. Y ahí está el maldito error.
Ese es el error.
Voy a decir una cosa, yo he encontrado aquí virote de Guadalajara. Mi mujer le encanta hacer tortas ahogadas, le salen deliciosas. Y sí, las comemos todos felices, las tortas ahogadas. Pero bueno, o sea, sí, el bolillo allá es otra cosa. Y sí, tal cual, hay que ir a puestecitos que nos recomienden nuestros amigos de Guadalajara.
Probablemente ese fue el error, porque sí era como el bolillo como el que dices, Pablito.
Seguro compró bolillo de la Esperanza y todo aguado y todo.
Sí, o sea, eso dijo.
Pasan las cosas como lo del panadero inglés que nos viene
viene
a pitorrear nuestro bolillo, claro. Y nuestra telera y pues oye, por eso pasa. Pues,
por eso. No, sí,
la
sí.
La verdad, los de Guadalajara hacen lo mismo con el bolillo chilango, güey. O sea, lo critican, la verdad. O sea...
Es que cada región tiene su manera de preparar su gastronomía, claro, ¿verdad? Aunque dijeras tú, no, pues vamos a decir el bolillo, o no sé, el pozole que se hace prácticamente en
el blanco, todo México. El blanco, el rojo,
tiene su modo de hacer el pozole. Sí, mira, yo va a decir, no, el pozole de Guadalajara es mejor que el de Veracruz. No, el de no sé dónde es mejor que el de bla, bla, bla. No, que las tortugas se las comen más rico en Tabasco y...
Sí, la verdad, sí. Pero el bolillo de esa zona del occidente es brutal. Ya saben que pues yo voy a Colima de repente y mi desayuno es así, crema casera con queso y bolillo así chopeado. Así.
¡Ah, qué rico!
Así nada más, con queso, así, tuc, tuc, tuc. Ese es mi desayuno. No necesito más. Obviamente hay que ir por unos tacos tuxpeños y por unas, unos tacos, o alguna otra cosa, ¿no? Posa birria, lo que sea, torta ahogada, pero...
¿Posa birria? ¿No dijiste eso?
Por la birria.
Ah, yo dije, ¿posa birria? ¿Qué es eso?
No, cállate, que si hay un negocio aquí en la aldea que se llama así, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno, sí, es que... Ahora con la birria o con el pozole hacen demasiadas combinaciones, entonces no me pareció raro.
Sí, no, pero hablo de la birria normal de allá de Colima y del occidente. Oigan, Santi Jiménez fue operado ya, pues con éxito. Sí, la operación de tobillo derecho a la que se sometió fue un éxito y se mantendrá fuerte para regresar a las canchas, dijo en sus redes sociales. Que todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por su apoyo, cariño y sus mensajes. Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina. Y pues a esperar, pues principalmente para que juegue en su equipo y obviamente en la selección, que es importantísimo.
Sí, hombre, que tenga una buena recuperación.
Sí,
nada, eso es muy... nada acelerado, digo, porque las cosas vas a volverte a lesionar. Tiene que ser muy... metódico con su recuperación, honestamente, si es algo.
Sí, es muy importante, sí. Muy, muy importante que guardes reposo y que y no te desesperes, o sea, que puedas tener ahí la paciencia de las terapias, porque eso sí es de flojera muchas veces para los deportistas que están acostumbrados al ritmo y al trabajo y a todo, ¿no?
Sí, sobre todo la paciencia. Y ahorita que hablas justo de estos cambios que se vienen de equipo a equipo y que refuerzos, ya Chivas tiene un nuevo refuerzo que era del Cruz Azul. Es el tercer refuerzo que están anunciando para el Clausura 2025. Ángel Sepúlveda, que sí estuvo en el último tiempo con Cruz Azul. Es la tercera, no sé si están felices en Chivas, si son 2 años de contrato, por lo que estaba viendo, que va a estar Sepúlveda por 1.6 millones de dólares aproximadamente.
Pues sí, así pasa. En el caso del América, las bajas son los chilenos Víctor Dávila e Igor Lichnowsky. Bye, gracias por participar, se acabó.
Adiós. No.
Se acabó su tiempo en el América.
Hablando de las Chivitas, bueno, ya todos sabemos que el Chicharito pues ya se ha retirado de las Chivas, pero todavía no sabemos qué es lo que va a hacer.
Nada, jugar Xbox.
Aparte de jugar Xbox, porque sí le da mucho a los videojuegos, más que nada. Pero ¿qué va a hacer con su carrera, aparte de jugar Xbox? Hay un rumor.
¿Esa es su carrera?
No, hay un rumor.
¿Cuál es el rumor?
Muchos dicen que el Chicharito podría empezar su carrera como analista deportivo en ESPN.
Güey, dice mil groserías. ¿Cómo es posible que lo metan?
Pues sí, el chiste es que...
Híjole.
Pues hasta el rumor está bastante fuerte porque alguien mencionó que si ya tenían al número 2, al goleador número 2 de la selección en su equipo, y hablando de Jared Borghetti, que no vamos a tener ya el número 1, y el número 1 es el Chicharito.
Sí, pero va a decir cosas chingonas y groserías, güey.
Pero van a tener que pagar demasiado o decirle, a cada rato que haga una narración, ¡pip! ¡Pip!
No, es que no va a ser narrador, va a ser analista de mesa.
Híjole, no, van a tener que tener mucho filtro con lo que vaya a decir, porque obviamente así se nota que él habla. O sea, las groserías es parte de su lenguaje.
Pues sí, así hay gente que se expresa. Y pues ni modo, o sea, tendría que vamos controlar.
Vamos a ver, digo, por lo pronto, esto es solamente un rumor y lo dijo precisamente alguien, un productor muy importante en ESPN. Eso fue lo que dijo, que esto podría ser para, bueno, pues para la Copa del Mundo que se va a celebrar aquí en México y sería una prueba interesante ver ahí a Chicharo, a ver si logra ponerle la censura a su lengua y a ver qué es lo que logra ofrecer. Digo, pues ya tienen a Borghetti, ya bueno, probablemente van a tener al Chicharo, es un rumor.
Sí, pues sí, habrá que esperar a ver qué pasa, pero tiene que cuidar tal cual, como decíamos, lo que diga. O sea, no es tan fácil romper un corazón.
Sabemos que es impulsivo en las cámaras, al micrófono. Sí, lo sabemos. Pero creo yo que sí es una persona que se puede moderar. Ya, uh-huh. Vamos a darle la chance. Digo, esto es un rumor. Chicharo como analista de fútbol en ESPN, es solamente un rumor.
Pues sí, y hablando de ESPN, ya habíamos dicho hace un par de días que Disney Plus va a quitar sus ESPN de los planes estándar. Pague más si quiere ver ESPN.
Te odio, ratón.
Pues sí, muchos tenemos Disney Plus por Hulu y por ver ESPN. La verdad, no por ver princesas ni todas esas películas de pues Disney, güey. La verdad no es algo que nunca me ha gustado a mí realmente Disney de toda mi vida. Nunca he sido fan.
Yo.
Pero pues güey, la gente compraba esta opción, así que bueno, veremos qué hacer. Ya.
Yo en mi caso, ya los dije ayer, yo tenía, conservaba Disney Plus precisamente por ESPN, porque ahí me aventaba las carreras de MotoGP, los partidos de fútbol americano, y Disney simplemente lo tenía para ver una que otra película de vez en cuando. Pero sí. Con esto, sale.
Pues sí, con eso se acabó, la verdad, qué flojera. Cancelado. Porque Hulu está bien, tiene muy buenas cosas, la verdad, es lo mejor de Disney Plus, Hulu. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué hacen, a ver qué hace Netflix, a ver qué hacen pues todos, güey, porque bien, con la llegada Netflix. De Netflix y todo lo que viene con Warner, si se va a armar, viene un ajuste muy fuerte, güey. O sea, las plataformas van a tener que ponerse pues pilas para poder pues hacerla, armarla, ¿no? O sea, no es tan fácil.
Sí, de hecho Netflix ya nos está ofreciendo partidos de fútbol americano en vivo el día de Navidad como una prueba. Esto yo creo que también a futuro va a tener mucho más repertorio de la NFL. Ya estamos viendo también lucha, parece que estaba la lucha libre de la WWE.
Sí, tal cual.
Netflix. En Netflix sí tienen ya algunos eventos en vivo de lucha libre y bueno, vamos a tener peleas próximamente también, algo de box. Pues sí, y es bien. Lo quitan de un lado, pero aparentemente Netflix nos va a tratar de suplir eso un poquito. Vamos a ver si.
Pues por lo menos el partido de Navidad lo va a tener Netflix con el señor ¿cómo se llama? El rapero Snoop Dogg. En el medio tiempo.
Sí.
¿Por qué no?
Él lo va a hacer.
Así es. Así es esto. Ni modo. Va a estar buenísimo y véanlo en Navidad. Es como al mediodía, ¿no? Ese partido es así como que te levantas para el recalentado.
Como 2:30, ¿no? Creo.
Sí, para el recalentado, ver ahí el partido, comiendo lo que quede, lo que haya, lo que quieras, ¿no?
Una torta de pavo. Qué rico.
Putz, imagínate.
Aventándole los perritos al perro.
Lo vas a enfermar, pobre perro, uno de romeritos. Hay gente que no le caen bien los romeritos, imagínate un perrito, güey, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, hay gente, humanos, que no les cae bien comer romeritos. Y ya, entonces, pues es complicado. A mí realmente no me gustan los romeritos. Me gustan me gustan otras cosas, pero no los romeritos. El bacalao es mi hit, pero
bacalao
no los romeritos.
Bacalao es delicioso.
Te conozco, bacalao. En este programa en el que hablamos de todo y de nada, la verdad. Ustedes saben cómo funciona. Así es esto. ¿o no? Pablito Ibarra a los Reyes.
Efectivamente, y con TDA.
Y háblanos de lo que sea a los Reyes.
¿Mandé?
Que nos hables de lo que sea, o sea.
Ah, les hablo de lo que sea. No, les voy a hablar de algo que llama, que encanta, la verdad. No sé si son fans de Bryan Adams.
Luis Miguel. Pues
no. O sea, eso se tiene que hacer con bombo y platillo para poder anunciar a Luis Miguel. No, pero Bryan Adams va a venir a México el 2 de marzo. Va a estar en la Arena Ciudad de México. Una fecha hasta el momento. No sé si después vaya a abrir otra y también vaya a estar en otras ciudades o toda la gira, pero 2 de marzo en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, Bryan Adams, el ícono del rock, está de regreso.
Pues tiene muchas baladas también, no solo rock, la verdad.
Sí. Es rockero, empezó siendo rockero, sí, le pegaron las baladas. Esa voz aguardientosona que tiene, 66 años ya tiene Bryan Adams, está cañón.
¿Cuál es su canción favorita de Bryan Adams? No,
Everything I do it for you con Sting.
Ay, qué romántico el Pablo. ¿La tuya cuál es, a los Reyes?
You Can't Take Me.
Ok. La mía es Somebody.
Somebody. Una guitarra
espectacular. I need somebody. Es una super rola, güey. O sea, para mí es la mejor rola de Bryan Adams. Sí. Esa que dice Pablo es lo más cursi, pero qué bueno, le gusta.
Es buena.
Pero es el lado romántico de Bryan Adams y de Pablito Ibarra, claro.
Se respeta.
De repente me sale lo cursi, a veces.
Haces bien.
Esa canción precisamente es una parte de eso. Pero sí soy muy fan de Bryan Adams. Hay un disco, 18 Till I Die. Ese creo que fue el último... El último que compré de Bryan Adams, y estoy hablando ya de hace como 20 años, 25, no recuerdo. Y ese es muy bueno. Es muy bueno.
Sí, no, la verdad es que es un gran artista y le ha ido bien. Ha sido una persona sin escándalos, sin tanto show y portándose bien, que es muy importante.
Es canadiense.
¿Qué podemos pedir?
Sí,
¿qué podemos pedir? Sí, son
buena audiencia.
Buenos muchachos, muy, muy chambeadores, muy en el frío, hace frío medio año, aquí nos quedamos y cosas así. Pero bueno, está bien. Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. ¿Qué más, Pablito Ibarra?
¿Se acuerdan que les decía que ya habían emitido algunas de las calificaciones de la nueva película de Avatar, la de Fuego y Ceniza? Uh-huh. Y había ido no tan bien comparada con sus otras dos. ¿Sí? Pues es real, aquí tengo ya la calificación que le dieron en los tomatazos en esta página. Y chéquense nada más, recibió una calificación positiva de nada más del 70%. Sí, a lo mejor pueden decir, ay, ok, es nada más el 70% de la gente dice que es buena. Es mucha gente, sí. Pero la primera versión de Avatar tuvo una aceptación del 81%. La segunda, Avatar, la forma del agua, de 2022, tuvo una aceptación del 76%. Y esta nueva Avatar, Fuego y Cenizas, tiene solamente, entre comillas, el 70% de aceptación. Sí, sigue siendo una muy buena película. La verdad, a mí no me interesa tanto, pero me llama la atención esto, ¿no? Que parece ser que la calidad de la película ha ido decaída. No sé, tal vez... Sería no tan sacar las películas que siguen, porque dice James Cameron que dependiendo del éxito de esta nueva película de Avatar, va a decidir si continúa con las, me parece que son tres siguientes.
A mí es mucho, es demasiado ya, es demasiado. Es
demasiado. Ciertamente sí, para mí sí es demasiado.
No son los tiempos de Star Wars que podías hacer 20 películas y la gente iba al cine como loca o de Marvel.
No había tantas otras opciones, digamos
que ir al cine o ver las películas del Canal 9.
Exacto, y fíjate, bueno, yo que vi las dos primeras, no he visto esta nueva, para eso estamos esperando a Axel D, pero no sé dónde está.
Anda viendo películas.
La primera me gustó, fue un bombazo, todo el efecto visual. Aunque la historia realmente era bastante flojita. Sí, acá era venderte lo visual. Llega la segunda entrega y es prácticamente la misma historia flojita con los mismos visuales. Entonces, yo sí me sentí un poquito decepcionado y no estoy en disposición de ver la tercera parte. No sé.
De plano no vas a ir al cine a verla. No,
La verdad, no.
Ok, está bien.
Okay, creo que hay otras cosas más interesantes.
Y haces bien, haces bien. Y en temas así de importantes como Avatar y James Cameron, el señor Eugenio Derbez ya dijo que va a llevar la fiesta en paz con Victoria Rufo, madre de su hijo José Eduardo, porque pues hace poco le preguntaron a él, ella declaró que el señor era un codo, pues sí, cosas feas de él, ¿no? Codo y payaso. Feo, codo y payaso, así dijo, y que fue un padre ausente para José Eduardo. Eso dijo recientemente Victoria Rufo. Y a Derbez le preguntaron en un aeropuerto, dijo, voy a llevar la fiesta en paz, no voy a responder nada, ahí no la llevamos tranquilos. Ha servido mucho la llegada de la nieta, o sea, la hija de Tessa, se llama la hija de José Eduardo, y obviamente eso cambia las cosas, ¿no?
Ya debería de llevársela también de viaje, para hacer un viaje con los Derbez y Rufo.
Sí, ya pero es demasiado, imagínate.
No, la ya. Última entrega, ¿dónde andaban? En Japón, ¿verdad?
¿En Japón?
Sí.
¿Han visto alguna, por lo menos? Yo nunca he visto alguna. Sí,
yo vi la temporada de...
Nos agarró en pandemia. No había nada que ver.
Ajá.
¿Sí?
No, entonces, yo vi la donde estaban en Marruecos. Pues estuvo buenísima.
¿Qué era la primera, no?
Cuando fueron también a las carreras de Fórmula E allá en Marruecos.
No sé si fue la segunda o la primera, pero yo vi la de Marruecos. Algunos capítulos, casi todos, pero por los paisajes y todo lo que había ahí de Morocco. O sea, la verdad, muy bonito. Pero sí es de repente sí es divertido porque se dicen cosas improvisadas, digamos. O sea, se dicen cosas unos a otros improvisadas, o sea... No hay un guión, o sea, sí debe haber una guía, pero no un guión para ver qué le va a decir qué a cada quien, y se van contestando cosas y se botan de la risa. O sea, está muy improvisado en muchos diálogos. Entonces, pues, si ustedes son fan de los Derbez, pues está mejor que una película de los Derbez, eso sí les puedo decir. No, en serio, güey, o sea, está mejor ver esta cosa de viaje con los Derbez que una película donde salgan cualquiera de ellos. La verdad.
Es más, ni siquiera sé cómo se llama la última película de José Eduardo. Digo, de este... ¿Evadir?
¿Evadir?
Ni siquiera supe cómo se llama.
¿El mesero?
¿El mesero?
No sé, yo recuerdo, creo que fue la última que yo vi de Evadir Derbez, El mesero.
Algo así.
Hace como un par de tres años. Hace como 3 años fue a la cabina Evadir.
Chin, sí. ¿Cómo no estuve?
No estabas todavía, creo.
Todavía no estaba.
Y le pregunto, oye... ¿Qué se siente que los Derbez hayan quitado de todas las carteleras a los Bichir? Ahora hay un Derbez en cada película y no un Bichir. Estaba botado de la risa el güey. Porque es real, güey, ya.
Sí, es real, ya los Bichir, ya.
No, pero los Bichir sí están en Europa, Estados Unidos.
Están en Europa y Estados Unidos haciendo cosas sí. Brutales, güey, la verdad.
Uno de ellos, no me acuerdo si fue Demian, que estuvo en una de las de La Monja, la primera de La Monja. Fue el sacerdote, sí. Pero sí no recuerdo cuál de los tres Bichir, pero fue uno de los Bichir que estuvo en la monja.
Pero sí les va bien.
Era un Bichir.
Era un Bichir, exactamente. Era parte de.
Les está además, yendo bien allá, la verdad. En Europa.
Sí, ellos también.
Les está yendo chido por allá.
Sí, pues porque, ya les quitaron el lugar aquí, pues se van a otro lado.
No, porque ya son X, güey. O sea, ¿cómo explicarte? Solo eres actor. No eres, ay, un Bichir en la película. No, es un actor de reparto. O a lo mejor, no, secundario, no sé, pero cambia el panorama, ¿me entiendes? Para el público, tal cual.
O sea, la monja era el padre, el protagonista, en realidad. Ya en la monja 2 lo mataron, pero por lo menos en la primera ya estuvo ahí.
No me digas.
Duró, y bastante bien.
Sí, 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 sí. Sí, en la 2 lo mataron, quién sabe qué.
Sí, lo feo fue ese... en el que los Bichir dejaron México y nos dejaron en posesión de Marta Higareda y Omar Chaparro. Eso fue lo feo.
En otras manos.
Sí.
Oye, y ahorita ya, que mencionas...
Ya se calmaron, ¿no? Ya se calmaron estos.
Un poquito, ya se calmaron. Pero oye, ahorita que mencionas a Marta Higareda...
Porque se embarazó, ¿no?
Sí, y justo que dijiste eso, ya nacieron las gemelas, claro, pero sí estuvo muy grave en el hospital, un mes, mes y medio que estuvo con preeclampsia y uno de sus bebés estuvo muy mal, o sea, la verdad es que estuvo bastante, bastante mal, ya no sabía ni qué pasaba. Hay unas fotos que ya incluso posteó donde pues se ve entubada, se ve muy mal. Obviamente la edad no es que sea muy grande, pero pues imagínate, ya tiene más de 40 años, gemelos, pues sí estuvo muy, muy complicado, pero afortunadamente todo salió muy bien y ya está mejor, ya está en su casa, pero mes y medio bastante complicado, no se sabía, se sabía que habían nacido los gemelos o las gemelas, no sé si sean niñas o niños, pero después ya no se supo nada, pues obviamente por todo este proceso que estuvo pasando en el hospital y muy, muy grave, pero afortunadamente ya, por salud, qué bueno que ya está mucho mejor.
Pues sí, le deseamos lo mejor. Oigan, ya viene el Samsung Galaxy S26 para el próximo mes de enero o febrero. Samsung va a anunciar pues todos los detalles, no ha revelado nada al respecto. Hay filtraciones, pero no hay nada serio por parte de la compañía. Habrá muchas mejoras respecto a los actuales S25 y S24. Un nuevo diseño, un procesador más avanzado, mejores cámaras, mejor pantalla, más batería y nuevas funciones de IA, que la verdad está muy bien. Todo para competir con los iPhone 17 y los Google Pixel y los Xiaomi 17. O sea, la verdad es que pues ahí va muy bien en la IA Samsung. O sea, va arriba de todos, la verdad, porque está muy, realmente muy avanzado. Tiene, con un 24, un 25, puedes hacer mil cosas en cuanto a fotografía, la verdad. Y está ligado a Gemini, o sea, hay muchas cosas que están funcionando bien para Samsung. Habrá que esperar a ver cómo le va en ventas en el próximo año. Pablito, ¿tú crees que se le haga batalla al 17 de iPhone?
Honestamente, Samsung sí. Siempre ha tenido mejor hardware, honestamente, que lo que es el iPhone. La ventaja del iPhone es el sistema operativo, que está muy bien ligado con lo que es su hardware. Entonces, tiende a funcionar un poco mejor. Pero Samsung, wow, o sea, siempre me ha terminado sorprendiendo. Todo lo que es inteligencia artificial, todo va encaminado hacia allá. Sé perfectamente bien que Google está trabajando bastante fuerte con inteligencia artificial. Se ha hablado de que la inteligencia artificial que están tratando de implementar va a crear aplicaciones temporales para lograr hacer lo que tú necesitas. Y creo que eso va a venir implementado en los nuevos equipos de Samsung prontísimo.
Sí, no, la verdad es que Samsung le está aplicando todo a la IA. Y le va a ir bien en eso. Simplemente como teléfono, como equipo, no como teléfono, porque realmente chequen ustedes cuántas llamadas de teléfono reciben en su equipo. ¿Una al día? ¿Cero al día? ¿No? Casi todo el día por WhatsApp. Tú sí hablas mucho por llamadas.
¿50 las llamadas fake, las llamadas para...
los que vendedores, cobradores.
Es que te ofrecen trabajo.
Quieres una tarjeta, que ya sé dónde vives, vamos a ir para allá y todas ese tipo. Ajá. Sí, como alrededor de 10 llamadas diarias.
No, yo no tengo yo no contesto muchas llamadas ya, porque pues hablan para vender mil cosas y la verdad, luego no tengo ni tiempo. Me hablan a la hora que estoy grabando, estoy en el noticiero, estoy aquí comiendo, no sé, y es incómodo. Pero sí, la verdad es que pocas llamadas, muchas cosas de video y fotografía, que es lo que más usa la gente ahora, video. Y los videos de Samsung son de primera. O sea, de primera y puedes editar el audio del video, cortarle. O sea, si estás haciendo un en vivo, o sea, haciendo una grabación y pasa un camión atrás de ti, le puedes quitar el ruido del camión. Y cosas así. ¿Sí? O sea, cosas así, tan simples como esa. O sea, hay muchas más que se pueden hacer. Pero bueno, habrá que esperar a que llegue el 26 el año y el nuevo Samsung S26. A ver qué nos depara el destino. Bueno, ¿algo más que decir, muchachos? Porque ya es hora como que de irnos.
Ya está confirmado la lista de pilotos inscritos para el campeonato 2026 de Fórmula 1.
Ah, okay.
Ya lo acaba de publicar la Federación Internacional de Automovilismo. Y prácticamente todos conservan su número, menos obviamente Lando Norris, que va a llevar el número uno, y Max Verstappen, que deja el número uno, y no va a regresar a su número 33, que siempre ha utilizado. Va a utilizar el número 3 que anteriormente utilizaba Daniel Ricciardo, su ex compañero de equipo. Y sí, ya está inscrito Sergio Pérez y va a seguir utilizando el número 11, que ya lo publicó él en sus cuentas de redes sociales. Uh-huh. Se ve muy bonito ese número 11, en color negro, con acentitos dorados de, ya saben, Cadillac, la elegancia de Cadillac. Y vamos a ver cosas nuevas. Ya les dije, vamos a desear que le vaya bien a Cadillac, que logren poner bien su auto a punto, pero va a ser complicado, va a estar complicado. Y por otro lado, ya hay quienes están acusando a Red Bull, a Ford y a Mercedes-Benz, perdón, de que están haciendo trampa. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque dicen que están haciendo trampa con el reglamento de los motores. El reglamento dice que la compresión de un motor de Fórmula 1 para 2026 debe de ser de 16 a 1, o sea, hacer una compresión 16 veces el volumen para generar la potencia dentro del motor. Y parece ser que encontraron la manera, Mercedes y Ford, Red Bull, de tener una compresión mayor, llegan hasta 18. Eso les da más potencia, se habla de tal vez entre 15, 20 caballos, que en Fórmula 1 eso es bastantísimo ya con lo que están logrando. Y lo que me llama la atención es cómo descubrieron esto. Me parece que están haciendo, sí,
espionaje industrial, claro.
De otra manera, pero sí, ya los están acusando y pues, no sé, eso es trampa. Vámonos ya.
Bueno, pasen un buen fin de semana, agarren la fiesta el sábado y el domingo. No hay nada que hacer, seguramente pueden disfrutar de todo. Rápido, dos comentarios. Buenas tardes, Desinformadero, saluda Carlos Baltazar. Ok, muy bien. Vámonos ya y hace un comentario.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.